Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.
Buena, bienvenido al podcast, episodio número 134. Podcast, no pasa nada.
El podcast, por favor.
Bienvenido al podcast, no pasa nada, episodio 134. Hoy es viernes, 5:30 de la tarde, hora en que normalmente decidimos hacer este podcast en vivo.
En vivo y directo. Para los 4 escuchas y lectores de Bacanal Nica.
Ya se conectó el primero, así que vamos a hacer como los influencers. Vamos a darle tiempo que se conecten los demás. Lo llevo a 3, vamos de vida, ese es el tope.
Y por demás, ¿quieres decir 3 más?
Por eso, ya van 4, vamos de vida.
Ahora sí.
En bueno, 30 segundos se conectaron los 4.
Mira, primero creo que le debemos una disculpa a la gente porque no hicimos el podcast de Bacanal ni que el lunes y tampoco avisamos que no lo íbamos a hacer y nos reclamaron en redes. Y bueno, de cierta manera es bonito sentirse que le hace falta, que le hace falta escucharnos, pues, pero sí, probablemente debimos haber avisado.
Sí, llamar, 3 llamadas no cuesta nada. Mira, deberíamos de hacer un grupo en WhatsApp de los 4 más que son.
Tengo una situación con la computadora.
Dale, no hay falla. Si querés te bloqueo la cámara para mí.
Todo lo hacemos en vivo aquí. Es parte del encanto del.
Ok, voy a ver cómo Juan Carlos hace su estudio más paradisito y la cámara más paradisito.
Ok, ahora sí, ya tenemos corriente. ¡Yay!
Ok, este es el podcast No Pasa Nada, donde hablamos de las cosas menos importantes que puedan suceder en el mundo relacionado a Nicaragua. Bueno, ni siquiera relacionado a Nicaragua propiamente, pero como es un podcast para público nicaragüense, entonces digamos que este es el podcast que pueden vivir sin él si no lo escuchan nunca.
No diga eso, ¿cómo puedes decir eso? Siempre nos tienen que escuchar, maje.
Ok, si no lo escuchan no van a poder vivir, o por lo menos
no van a saber qué ver en televisión.
Qué ver y qué no ver en televisión, este es el podcast para eso, pues. Yo tengo toda la semana, lo hicimos la semana pasada, pero lo hicimos tarde.
Sí, pero lo hicimos.
Pero lo hicimos, y hablamos de, ¿cómo se llama? De don, ¿cómo se llama? El del MCU.
De don Sam Raimi.
Sí, pero hablamos en realidad de la película de Doctor Strange.
Doctor Strange. ¿Ya la fuiste a ver?
No, ese es el problema. Oh. ¿Cómo venía? ¿Vos tampoco?
¡No!
No fregues.
Okay, madre, tu sentido de urgencia frente al MCU creo que está sufriendo, ¿verdad?
Soy sincero, aprovechando que vos tenías ocupado el lunes, fui a hacer algo que tenía mucho tiempo de no hacer desde la pandemia y todo. Ajá. Eso.
¿Qué hiciste?
Fui al dentista después de como 5 años.
¡Wow!
Entonces, toda la semana pasé
eso,
como...
Eso es mejor que las películas del MCU, contame.
Digamos que, si bien no era nada grave, pero... Uh-huh. Sí, tuve que pasar unos cuantos días escupiendo sangre y tratando de no hablar ni comer ni nada. Entonces,
a la pucha, más eso suena serio.
Cuando tenés nuestras edades, Juan Carlos, pasas 4 años de no ir al dentista.
Es que ese es el punto, más. Tu problema no es la edad, tu problema es que tenés 4 años sin ir al dentista.
Pero es que era eso, perder la vida en una infección de COVID.
No, porque tienen protocolos de seguridad. Sí, en fin. Te lo digo yo que cada 6 meses tengo mi cita religiosa con mi dentista.
O sea que vos, en lo que yo no fui, fuiste, ya te digo, 8 veces.
8 veces, sí, probablemente.
Ok. Pero bueno, no era, como te digo, no era nada grave. En realidad que pudiera haber aguantado otros 4 años y no pasa nada.
Wow, ok. Ajá. Y después ya de un solo pasada la parte en que te hacen una chapa.
Que era lo que hacía antes de Nicaragua, la gente decía, ahí lo voy a dejar y cuando ya se completen
Igual, igual me voy
todo,
a poner una chapa, así
sí,
que.
me sale más barato la extracción de todos los dientes si se van cayendo solos.
Entonces vos, convaleciente de tu emergencia dental, te dedicaste a ver televisión tiempo
Fíjate
completo.
que esa es la cosa, en realidad no mucho. Lo único que
Vaya.
vi, bueno, vi dos películas. Si querés, empecemos hablando de ellos.
Dale, dale.
La primera fue esa de In the Eyes of Tammy Faye o Tammy Faye's Eyes.
Un día eso, ok, la película con Jessica Chastain por la que se ganó el Oscar.
Exactamente, la película por la que se ganó el Oscar, que tiene un tema controversial en el cual yo generalmente tengo también una opinión, no, digamos que
Te
no
refería
necesariamente.
al maquillaje, el
No,
maquillaje.
no, pues a la religión. Es una
No, yo
película
sé,
que
estoy
gira en
bromeando.
torno
Sí, a
al
la
fenómeno de la iglesia, esta
evangélica
evangélica
del sur de Estados Unidos.
que produce mucho dinero y que se pusieron de moda precisamente, o comenzaron a ponerse de moda en los 80. Ella y su esposo son quizás los más famosos en Estados Unidos de esa
Fueron
época.
para ubicarlos, Tammy Faye y su esposo Jim Baker fueron los primeros predicadores evangélicos de Estados Unidos que explotaron el poder de la televisión. Y esos más llegaron tan largo que vos sabés que el Club PTL, el programa ese que sale
En la
en
película.
la película, se retransmitía en Nicaragua. Era un campo pagado probablemente, pero yo recuerdo. El canal 6, antes de la revolución, o antes o después, no me acuerdo si fue antes o después de la revolución, pero el Club PTL se transmitía en el canal 6 a mediodía, un poquito al principio de la programación. Lo primero que te ponían era el tal Club PTL, que era uno de los programas que esta gente producía. Y bueno, la película es muy interesante porque te retrata eso, pues te retrata esa combustión entre la religión evangélica como poder dentro de Estados Unidos y la televisión como medio.
Sí, y la verdad es que hoy en día todavía, yo recuerdo hace muy poco, a ver, bueno, tal vez no muy poco, pero un par de años, en Last Week Tonight de John Oliver hicieron uno sobre la nueva generación de iglesia, super iglesia, que genera.
Ese ya como la evolución actual, pues ahora son
Correcto.
esas arenas como de concierto donde te hacen todo un espectáculo, pues con música, con luces. Ya no es solo alguien hablándole a una cámara en un estudio detrás de un escritorio.
Así es, y es algo, pues, digamos que se han convertido en una industria muy lucrativa, muy poderosa. Ese que hizo ya John Oliver, si querés, fue enfocado en una como una tendencia de la semilla, que creo que la película precisamente de Tammy Faye. Ellos son como los fundadores de esta modalidad de semilla. O sea,
Mira,
a ver, déjame ver si lo puedo explicar. Que para ellos, estos actos cultos no deberían ser ligados a la pobreza. Ellos decían que mientras más aportás, más te da Dios. Entonces, le llaman algo así como no sé qué de semilla, este culto de semilla, porque vos es como una semilla que estás sembrando y entonces vos vas a ver venir el beneficio eventualmente, pues.
Sí,
Entonces ahí lo hablan y es precisamente el tema que toca John Oliver en su programa, en donde él crea una solo para efectos de demostrar cómo es tan fácil ir presentarte como una iglesia, una organización de fe, llenar el papeleo y luego comenzar a básicamente
A
estafar a la
pedir
gente, ¿no?
dinero, pues, al diezmo.
Así es. Entonces, ahí salía gente famosa, pues está todavía el señor del Club 700. De hecho, ahí se ve cómo nació el Club 700. Exactamente. Eso es algo que yo no sabía. Está desde un inicio
ligado. Ese también apareció en Nicaragua en algún momento.
Sí, cuando yo oí Club 700, claro, lo oigo en inglés, 700 Club, digo, me suena. Y cuando ya lo digo en mi mente, Club 700, es algo que tengo bien claro como presente en Nicaragua, verlo en las tardes o donde como sea, que existe en Nicaragua. Mm. Todavía hace poco, hace 20, 10 años, era una programación rutinaria en Nicaragua, tal vez todavía, no estoy seguro. Mm. Entonces ahí te das cuenta cómo... a mí me pareció súper interesante.
¿Cómo funciona la parte de esto como industria, por así decirlo?
¿Cómo vino sí. saliendo?
Entonces, mira, esa idea de la fe como espectáculo, pues es una cosa que viene desde los principios de la religión organizada. En algún lugar leí yo que las catedrales eran los teatros antes de que existieran los teatros. Por eso es que vos encontrás en las catedrales asociadas con la religión católica, encontrás esos grandes murales, esos grandes retablos, esas cosas sí. que permiten que la gente llegue casi que a distraerse también. Pero a ver, creo que cosas que no ve en otros lados.
Pero creo que... A ver, dale, seguí.
Y a ver, lo que hacen los predicadores evangélicos en el sur de los Estados Unidos, tiene su... originalmente algo que se llama Tent Revival. Los predicadores lo que hacían antes era que andaban con una carpa, como una carpa de circo, e iban de pueblo en pueblo. Entonces llegaban a un pueblo, montaban su carpa y ahí hacían un culto. Entonces la gente del pueblo llegaba al culto, pues llegaba para profesar su fe, para compartir su fe, pero también porque era lo que había que hacer. ¿Me entiendes? No, eran zonas rurales, no habían muchas cosas de entretenimiento. Entonces, bueno, ese es el plan. O sea, una semana vino el circo, la siguiente semana vino el predicador. Y entonces...
Y en el sur todavía es una tradición.
Exactamente. Entonces eso, esta gente lo que hizo fue meterlo en la televisión, digamos.
Pero creo que ahí es donde está el detalle. Por un lado, ella, y creo que eso lo hace muy bien en la película, porque todo el mundo... recuerda la historia como los estafadores que hicieron chanchadas, que no sé
qué. Que es el capítulo final de la historia, realmente.
Pues, digamos que ves viendo no quiero usar semilla porque ya lo usé varias veces, pero vas viendo el origen desde del primer acto de la película. Pero creo que lo que hace muy bien es reivindicar cómo ella estaba más interesada en el aspecto social, espectacular, pues no espectacular, entretenimiento. De entretenimiento de ese contenido religioso
que en el negocio que te digo que eso es controversial
y que eso es
hay gente que dice que realmente ella era cómplice de Falco y las cosas que hizo su marido sí. pero o sea no te lo digo como dueño de la verdad, pues simplemente he visto opiniones que dicen que la película dora un poquito la píldora y que suaviza un poco el grado de responsabilidad que ella podría haber tenido en esa operación, pues.
Pero creo que incluso si bien ella no estaba como completamente ajena a las estafas y todo lo demás, seguía siendo como para ella una actividad de show business más que de religión. O sea, más por por el programa que tenían.
Por interpretar, digamos. Sí,
de alguna manera ella se sentía como que estaban produciendo lo necesario para ver esa cantidad de dinero generándose. El problema es que primero no era por anunciantes que obtenían dinero, pues era directamente de donaciones. Por donaciones, de la gente.
Sí.
Entonces ese modelo...
para los que nos critican por pedir donaciones a nosotros, sepan que eso es
viejo. Sí, no lo inventamos.
El Papa lo hacía.
Sí. En fin, es un tema difícil en Nicaragua, digamos que como entra dentro del el ámbito de la competencia de los católicos, no es tan controversial porque, si bien yo no soy ni del uno ni del otro, veo a ambos como similares, pero los católicos ven, y tiene razón de ser, pues los evangélicos no son una cuestión organizada, toda unida, entonces hay de todo en ese, en ese grupo, en ese colectivo. Entonces, en Nicaragua probablemente sería mucho más controversial si fuera orientado a la religión católica, para la iglesia católica.
La película, ¿quieres decir?
Sí, sí. Si el tema fuera, si los estafadores fueran católicos, probablemente en Nicaragua sería... ¡Ah! Pero como son evangélicos, pues no es poco común que critiquen que
hay
a los
demás. Cada vez hay más evangélicos en Nicaragua.
Sí, pero pues siguen siendo como lo una minoría y de todos modos, los mismos evangélicos pues no forman parte todos de una misma congregación, pues tienen esa, también critican a, o sea, un pastor que salga estafador, digamos que no representa ni a todos los evangélicos y es criticable incluso por otros evangélicos de otro pastor de otra iglesia, pues entonces no es tan grave como por ejemplo...
Es más, fíjate que lo más común en Nicaragua, más allá de que algún predicador evangélico incurra en estafas así abiertamente, es cómo funciona dentro del juego político del país. O sea, tenés predicadores evangélicos que sin ningún sonrojo se suben en la tarima, pues, con el comandante y la compañera, y son actores políticos evidentes.
Es otro tipo, digamos que es otro tipo de corrupción. No es una corrupción directamente... que también yo diría que hay pastores que son cuestionables. Pues. Aquel, yo me acuerdo aquel... tal vez no voy a... el paré de sufrir aquel que vivía sacándole a la gente por unas gotitas de...
El aceite del olivo del...
Sí, pues que está bien que vendan pues parafernalia de su iglesia, pero... Me acuerdo que yo alguna vez llamé y era hacer de cuenta que estaba llamando a un...
¿Para qué llamaste?
Pues por curiosidad.
Yo una vez quería probar el aceite, maje.
Entonces me acuerdo que era hacer de cuenta. Lo único tan agresivo que he tenido así una conversación con un vendedor ha sido...
¿Alguien de Herbalife?
No, un timeshare de esos de...
Ah, ok, ok.
Que sí. Te dicen, te regalamos un ticket si vas a escuchar sobre este timeshare, que es un tiempo compartido. Son unos... Te venden unos
apartamentos. Te venden tiempo en un apartamento.
Así es. Te dicen que es tu apartamento, pero en realidad vos estás compartiéndolo como con 1,000 personas y tenés derecho a usarlo una vez al año. Entonces, ese apartamento te lo venden y te lo venden y te sientan en una mesa... Y pasás 2 horas escuchando, mira, esto tenés que comprar. O sea, de todos los ángulos, es barato, cierto, es beneficioso, es lujoso, es lo que vos querés, es lo que más te gusta.
Ya que pasaste por esa experiencia, hay un documental que se llama La Reina de Versalles, que es sobre la esposa del magnate de los timeshares en Estados Unidos.
Ah, sí, lo vimos. Yo me acuerdo que...
Hablamos hace tiempo de él.
Que sí, antes, hablamos de él.
Que antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, él le estaba haciendo una reproducción exacta del Palacio de Versalles. No sé si en Texas, donde vivía la mujer. Y después vino, se reventó la burbuja, el negocio se le fue a pique y el palacio quedó en ruina. Sí. Pero es un fenómeno interesante. Pero mira, ok, apartando el ángulo de la iglesia, ¿qué te pareció la película? ¿Te parece que ella se merecía el Oscar?
Sí, me parece que es de las mejores actuaciones que he visto de ella. Generalmente es el tipo de actriz que la contratan para verse bonita. Entonces no son como grandes producciones las que he visto de ella. La última que vi fue aquella de las espías que se me olvidó al día siguiente.
Creo que se llama esa.
No, esa se me olvidó. No la terminé de ver.
Hay otra.
Aquella que hablé aquí, que es con... Que la hizo ella y... ¿quién es más? La alemana. Lo hablamos hace como 4 capítulos.
La Diane Kruger.
Ajá, la Diane Kruger y la Penélope Cruz.
Ok. Ya sé de qué me está hablando. Sí, ya sé de qué me está hablando.
No me acuerdo, es un número, 13, algo así.
Ok.
Entonces... la verdad es que esta, y tal vez te acordás aquella que hizo también que es basada en la vida real de una que tenía un negocio
de una de apostadora, póker. Sí.
Sí, Molly's Game,
que es de tu amigo, de Sorkin.
Sí, que es de Aaron Sorkin. Esta y esas son las mejores películas que he visto de ella. No voy a decir que me encanta, pero me pareció interesante y me entretuvo las 2 horas. No es tan corta.
Lo más interesante de la película para mí fue cómo retrataron el choque cultural que ella tiene con su misma organización cuando decide apoyar y visibilizar a los hombres enfermos de SIDA en los plenos años 80, cuando la epidemia del SIDA estaba haciendo desastre en Estados Unidos y la política de Estado de Ronald Reagan estaba apuntando a invisibilizar y cerrar la crisis de salud en el grupo de los hombres homosexuales, pues, y era percibido casi como un castigo bíblico, pues. El gobierno no hacía nada por enfrentar la crisis y básicamente estaba dejando que las personas se murieran. Entonces, Tammy Faye Baker, sorpresivamente, fue en contra de la corriente del discurso conservador de la época y invitó a una persona seropositiva a su programa para que diera testimonio, para que hablara de todo eso. Y básicamente ella aplicó las enseñanzas del Evangelio que tienen que ver con amar a todas las personas independientemente de quienes sean y su condición. Y hacía un llamado, pues, en su programa a que la gente básicamente amara a los enfermos de SIDA, que iba en contra de la cultura imperante en el momento, pues, y ese fue uno de los grandes de las grandes diferencias que tuvo con la religión evangélica organizada, que básicamente aprovecharon eso para terminar de socavar su posición.
De hecho, hoy en día alguien que aparece ahí en el programa, que es Pat Robertson, es de esos personajes controversiales en el lado progresista. Ella, yo diría que es una progresista desde el movimiento religioso evangélico. Por esos detalles, pues está siempre así el comentario de que enfocar la religión en el amor hacia el prójimo y no necesariamente en todo lo que es pecado. Que es como el enfoque de los progresistas a la religión.
Y era pues sigue siendo atípico y era muy atípico en esa época, pues, que lo que tenés son posiciones limitantes, posiciones militantes.
Exactamente. Entonces, este señor, Pat Robertson, de hecho, hoy en día sigue siendo uno de los más recalcitrantes hacia la derecha. O sea, cada vez que habla, este hombre de alguna manera crea resentimiento en el lado.
Mira,
es tan religioso, ¿no?
Y el poder de los evangélicos en Estados Unidos es tal que básicamente muchos analistas aseguran que el capital político de Donald Trump tiene que ver con la manera en que encontró cómo cruzar sus intereses con su discurso, porque no son realmente sus intereses, su discurso con los intereses de los evangélicos más conservadores en Estados Unidos. Entonces, eso es parte de su capital, una parte importante de su capital político. Es como Donald Trump, de manera expresa o tácita, le hace entender a este grupo de personas que él está del lado de ellos en cuestiones tan controversiales acá como el acceso al aborto, el matrimonio igualitario y todas esas conquistas progresistas, por decirle de una manera. Él le hace saber que está presto a revertirlas.
Sí, de hecho.
Y para los evangélicos conservadores es una prioridad revertir cosas como el acceso al aborto, el matrimonio igualitario y cuestiones de ese estilo.
Sí, ahí es más genérico en el sentido de que cualquier candidato que sea republicano, pues va a tener ese apoyo de los evangélicos. En este caso fue Donald Trump, pero hubiera sido cualquiera.
Sí, la verdad es que todos lo hacen.
Lo que pasa, matriculados con los republicanos, pues,
lo que pasa es que es chocante el contraste entre el estilo de vida de Donald Trump y las cosas que este sector predica, porque, por ejemplo, okay, el matrimonio entre un hombre y una mujer es sagrado y es para siempre. Donald Trump tiene tres divorcios, divorcios.
Y las deja tiradas algunas incluso en el embarazo, mientras la pobre mujer está embarazada, él ya se
ya tiene la otra, ya subió de estatus a la sucursal. Entonces, la gente remarca, pues, que es chocante el contraste entre el discurso de Donald Trump o lo que los evangélicos están dispuestos a perdonarle a Donald Trump a cambio de que impulse su agenda política dentro del sistema de Estados Unidos.
Ahí mi primo me dice que estoy cerca de Joel Osteen. Y sí. Por cierto, yo no sé quién es esa persona.
Ese es el... Ese sujeto tiene la mega iglesia, porque así le llaman en inglés mega churches. Sí. Creo que es la más grande de Texas.
Y el ayer casualmente, yo sin saber quién es él, uh-huh. Andaba en el centro de Houston y me dijeron, mira, ahí está el edificio de Joel Osteen. Y yo, ¿quién es ese señor? Y vi el gran edificio con el nombre ahí, tipo Donald Trump.
Mira, esos predicadores se vuelven tan populares que yo me acuerdo que en el 2018 o antes del 2018 habían varios influencers nicas que uh-huh. compartían las prédicas de Joel Osteen.
¿Sí?
Sí.
No sé quién es ese señor.
Influencers nicas que protegeremos con el anonimato.
Ok, esa fue la película que vi.
Detalle, digamos, ¿no la sentiste muy larga para sí, lo que era la película?
Sí. Dos horas, demasiado, por supuesto que sí. Es más, cuando estaba empezando, que vi que duraba horas, dije, ¿qué? Y en efecto, al final me sentí como que la quería adelantar ya como la mitad. Pero sí me gustó, o sea, quizás el primer acto fue el que menos me gustó. Digamos que el segundo y el tercero me uh-huh. gustaron bastante. Entonces, uno le perdona cuando la desesperación te da el comienzo y no al final. Okay. Cuando el peor uh-huh. acto es el tercero y digamos, dura dos horas y media. Sí, se te olvida cómo sí. termina y todo. Y esta sí me gustó, cómo te das cuenta. Es más, después la fui a buscar y ya sé que la magia... de que murió y que se casó con él. Eso no lo muestran en la película, pero uh-huh. sí sé que se casó con el maje este que sale en la película, ¿no? Uh-huh. Que le está vivo todavía, que ahora es completamente lo contrario, es pastor, pero es
con el productor musical.
No, se casa con el de la...
¿El arquitecto?
Sí, el de la... El que estaba haciendo el parque de diversiones.
Ok, temático. El parque temático. Ajá. A ver, qué interesante, no sabía.
Sí, que también termina preso por fraude.
Ahora, ¿te imaginas vos en Nicaragua que un pastor evangélico que haga cosas así tenga que responderle a la justicia? De cualquier manera. Eso no pasa.
¿Cómo no? Fíjate que sí, aquel, ¿cómo se llama? El que era suplente del hermano Soborno.
Ajá.
Que también fue preso, pero no sé si es pastor, es que yo no domino los cargos. Pues.
Ok, te entiendo.
Pero sí era, quiero decir, tiliche, digamos funcionario.
ese es el término técnico.
Era funcionario de la iglesia del hermano Osorno.
Ahorita hay una señora, hijo, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Quiero ser tiliche, mamá.
Gran tiliche de algo. La otra película que vi, yo creo que mejor la damos.
Espérate, ahora déjame decirte de una que yo vi. Yo sé que solo te interesa lo que vos ves, maje, pero...
Sí, aquí pero... esta gente viene a ver lo que yo veo.
Pero, aquí, bueno, yo, vos sabes que yo, pues, trato de salirme de los cauces normales de consumo.
Hagamos el checklist.
A ver.
¿En blanco y negro?
No, es a colores.
Ok.
Ok, dale, seguí.
¿Muda?
No, tiene audio.
Ok, ¿es después de 1970?
Sí.
Ok, vamos, dale.
Ahora, ok, antes de hablarte de esta película, debo aclarar que una de las que no te voy a dedicar tiempo diciéndote... Sí, es de 1932 y en blanco y negro, pero de la que te voy a hablar es una película que también te puedo decir que es parte de mi educación, porque yo nunca había visto una película producida en Chad, en la República Africana de Chad, okay. que fue colonia francesa. Entonces,
no te creo que vos no habías visto una película producción Chad.
No.
No, qué
confieso que no soy perfecto. Sí, parece que sé todo, pero no lo sé todo realmente.
Esto es vergonzoso aquí todo.
Perdón. Sí. Manuel no vio el Doctor Strange y yo no había visto películas del Chad, pero esta semana ya soy un mejor ser humano porque vi una película de Chad. Esta película se llama Lingui, The Sacred Bonds, Los Lazos Sagrados. Y es una película que fue incluida en la competencia oficial del Festival de Cannes en el año 2021. Eso quiere decir que estuvo compitiendo por la Palma de Oro, o sea, es lo más importante que pasa en el Festival de Cannes y la escoge un comité un comité todos los años ve un montón de películas y escoge, creo que son 15 o 20 títulos que compiten por la Palma de Oro. Entonces, Lingui es un drama que además conecta con una controversia que está sonando bastante en estos días, bueno, siempre suena bastante, que tiene que ver con el aborto, el acceso a la interrupción del embarazo. La película trata sobre una madre soltera, que no es simplemente una madre soltera como la conocemos en Nicaragua, en Chad, que es un país principalmente musulmán, la mayoría de la, como el 55% de la población, porque me fui a investigar un poquito después de ver la película para poder entenderla mejor. El 55% de la población profesa la religión musulmana en su clave más conservadora. Y el 40%, el 42% más o menos, son cristianos. Entonces, pues todos los principios más conservadores de la religión se aplican en la vida de este país. Y la protagonista es una madre soltera, que más que una madre soltera es vista como una mujer caída en desgracia. Es una mujer que sale, una muchacha que sale embarazada, el hombre que la embaraza desaparece de su vida y no se casa con ella, entonces su familia básicamente la repudia y no puede tener contacto con nadie de su familia. Entonces ella se dedica a una artesanía bien precaria, a vender unas canastitas que sirven como estufa de ambulante, y tiene una hija, pues tiene su hija adolescente. Y la hija adolescente sale embarazada. Entonces, al principio de la película, ella le oculta a su mamá lo que está pasando, pero eventualmente la mujer lo descubre y decide ayudarle a su hija a procurarse un aborto. Entonces, a mí, o sea, lo que me pareció bien interesante de la película, pues aparte de que nunca había visto una película de Chad, es que no hay... Digamos que la mujer no tiene un conflicto ni ninguna crisis emocional tratando de decidir qué hacer. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso conecta con las cosas que te dicen los expertos en salud reproductiva, que dicen que cuando vos criminalizás el aborto, la interrupción del embarazo, eso no evita que las mujeres que necesitan o que sienten que necesitan un aborto busquen cómo hacérselo. Entonces, en esta película eso queda clarito, clarito y patente. La película, pues, es una película independiente de un país con una cinematografía emergente. Sin embargo, pues, tiene un acabado muy, muy elaborado, muy profesional. Fíjate que por los ambientes me recordó muchísimo a Nicaragua. Te digo, pues, la dinámica de la gente, los lugares, dónde viven, cómo viven, las instituciones. Fácilmente podés hacer una película parecida en Nicaragua, probablemente, aunque nosotros nos guste creer que no somos tan extremos, digamos, a la hora de ver cosas como el rechazo a una madre soltera, digamos. Yo creo que en Nicaragua está un poquito más superficialmente suavizado, pero también se presentan situaciones como esta. Entonces la película, pues, me gustó mucho, te digo, honestamente, es una película muy bien realizada, muy interesante. La actriz que hace el papel de la mamá, que ahí tenés el nombre ahorita, que Achuak Abakar Suleimane, es muy buena, es excelente en su papel. Y la película la pueden ver en Nicaragua a través de Mubi, el servicio de streaming que les recomendé hace unas cuantas semanas, que también tiene Drive My Car, la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Entonces, Lingui, Los Lazos Sagrados, está ya disponible.
Ok, para los que ven el podcast en video, he estado poniendo aquí el trailer y información sobre la película. Esto es algo que hice la semana pasada y que me dijeron, oye, ¿no te diste cuenta que tu pantalla se veía? <¿Cómo va? risa> Sí, me di cuenta. Es precisamente
para... Era intencional.
Era intencional. Era para que la gente vea información sobre la película, porque lo único que nos han reclamado alguna vez, más allá de que no lo hicimos, el podcast, es que no...
Y de
no
que somos vagos, y de que...
y de que no nos peinamos,
gordos, y que estamos gordos.
Y que ya estamos viejos. Pero lo único que me comentaron, que nos han comentado como que varias veces, es que No mencionamos mucha información de dónde verla, de cómo ver, de cómo se llaman, quiénes son, y cómo tal vez nuestra pronunciación no es la ideal, sobre todo en este caso, que son nombres africanos, chadiano. Probablemente no vas a pronunciarlo bien, entonces verlo en texto.
Ahora ya tiene. Ah, bueno, otro detalle bonito de la película. Esta fue la candidata de Chad que sometieron a la consideración de la Academia para que fuera nominada en la categoría de mejor película extranjera. No pasó al final a las 5 nominadas, pero digamos que es lo mejor que Chad puede ofrecer.
Hasta ahora.
La pueden ver entonces en Mubi, que es un nuevo, bueno, no es nuevo, tiene tiempo de existir, pero es un servicio de streaming que digamos que es como un Netflix, pero para cinéfilos. ¿Qué otra película viste, Manuel?
Ahí la vamos a dar. Es
que... Y tiene la virtud de la brevedad, dura hora y media.
Hay un... ¿Dónde fue que vi eso? Creo que fue un sketch de Cerneo que hicieron los maes, que lo hicieron video musical. En donde precisamente hablan de películas que duran una hora y piquito. Entonces, como... O sea, como pegando que... porque ahora hay películas de 3, 4 horas como la del... La de Marvel.
Bueno, lo de Scorsese es una rareza. Usualmente sus películas son más cortas, pero tenés... Todos los blockbusters duran más de 2 horas ahora.
O sea, ya es común.
Pero vos sabes que... Y es tan común ahora que existe, digamos, preocupación por ver cosas de hora y media que hasta te sale la categoría en algunos servicios de streaming. En Netflix... Sí. En Netflix me ha salido a mí un submenú que dice película de 90 minutos.
A mí no me ha salido en Netflix, pero sí me ha salido en otro. En Hulu, que bajé un trial para ver algo. Vi que decía películas de menos de...
Menos de 90 minutos. Menos de
90 minutos. Sí.
Como dicen en los gringos, it's a thing.
Sí, it's a thing.
¿Cómo lo deberíamos decir? ¿Cómo se diría eso en español? ¿Es una moda? ¿Es una cosa?
Ay, no sé. Me agarraste movido.
Algún día pensaremos en una buena traducción para ese término. ¿Qué película? ¿Qué otra cosa viste?
Mira, vi otra película, pero creo que no vale la pena hablar de ella.
¿Cómo habrá sido?
No. Perdón, en realidad es que es una buena película, pero es una película de hace mil años. Pues, vale. Mira, me metí a HBO con mi convalecencia. Me metí a HBO Max y dije, voy a ver qué hay aquí de
sáname HBO Max
en el momento en
tu momento de mayor vulnerabilidad.
No, hombre, en mi búsqueda de comedia romántica, dije, a ver qué sale, y la primera que salía era Ten, la película que era Dudley Moore con Bo Derek.
Okay. ¿Vos sabes por qué te salió?
Porque ¿ahorita? Es 10. No, va, oíme. En orden de alfabético.
No, yo sé, pero han estado programándolas porque hay un podcast muy popular que se llama You Must Remember This, que lo produce una periodista que se llama Karina Longworth, que ahorita está presentando una serie que se llama Erotic 80s, que está repasando las películas eróticas que produjo Hollywood en los años 80. Y le dedicó un capítulo completito a Ten. Porque esta película fue un gran éxito comercial. Y fue verdaderamente un fenómeno cultural, digamos. Entonces, por cierto, si les interesa el cine, vale la pena que escuchen ese podcast, que es muy bien producido. Tiene un montón de temas diferentes que tienen que ver con la industria de Hollywood de todos los tiempos, básicamente. Y en esta temporada, creo que ya llevan 4 o 5 capítulos, han hablado de Ten, han hablado de American Gigolo, han hablado de Flashdance, que son películas que la gente de nuestra edad probablemente las recuerda. Pues entonces, y es un análisis bien interesante el que ella hace, porque es casi como una cuestión, no solo tiene que ver con la popularidad del cine, sino una cuestión social. Entonces te habla, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo de Flashdance analiza la recepción que tuvo la gente, la crítica especializada frente a la película, que básicamente la desbarató, la conectaban con MTV, que en ese momento estaba empezando, no reconocían, por ejemplo, que Jennifer Beals era una actriz birracial, entonces la acusaban de apropiarse de cultura negra para la película. Es súper interesante. Fíjate que es tan interesante que no tenés que haber visto las películas para entenderlo, pues. Y el capítulo más reciente, hablaron de Risky Business.
Ok, esa nunca la he visto, fíjate.
Ah, esa película es muy interesante. Y esta, ella compara, digamos, la recepción que tuvo Flashdance y la recepción que tuvo Risky Business, que para ubicarlos un poquito, fue como la primera película importante que hizo Tom Cruise.
Sí.
Fue la película que lo hizo estrella. La escena famosa que sale bailando la canción de Bob Seger en calzoncillos, sí.
Sí. De esta yo recuerdo, supongo, haber visto las partes interesantes en mi niñez.
Era un niño precoz.
No, pues con mis amigos, haberla buscado y verla, tal vez. Es más, como dudo pero mucho que hubiera estado.
¿De verdad la viste?
Ahorita la vi bien.
O sea, ahorita la viste, pues, pero de niño la viste.
No, pues recuerdo haber visto escenas.
Yo me acuerdo que la dieron en el cine. ¿Vos sabes que yo me acuerdo el póster en el cine Cabrera?
¿En serio? Yo estaba...
en serio, me acuerdo perfectamente del póster. Pero obviamente no la fui a ver. Bueno, okay. Era para mayores de 18 años.
Que una tontería, porque yo recuerdo novelas brasileñas que digamos que son más explícitas que esta película.
Pero esta película se estrenó exactamente creo que en 1980, literalmente, y en Estados Unidos, que no es lo mismo que Brasil, pues entonces, sí fue un... Ahí está, mira, 1979.
Ahí es la producción, pero sí. Creo que sí en general fue... Pues, no. Mira sí, cómo... Sí. Así eran los videos de VHS con ese efecto.
No, yo creo que ahí ya estás viendo otra cosa, maje.
Ok.
Sí, estás viendo un programa de... Un Siskel and Ebert, estás viendo, maje, algo así.
B10 y... Ah, si bien, para mí, Dudley Moore es Arthur. Es la película que es una comedia. Es algo que... De las mejores comedias de recordar de yo de los 80. No la he vuelto a ver recientemente, te cuento. Ni siquiera vi el remake que hicieron con...
Ay, con este maje, con...
¿Sí? El inglés, correcto. Sí,
estoy con seguro, ese maje.
Ok. Definitivamente Arthur es una mejor película para mí.
Sí.
Pero esta tiene elementos que si sos adulto los podés identificar y apreciar más, sobre todo porque me di cuenta, por ejemplo, que ese es el tema de la película, es una, ¿cómo es que se le llama? Una crisis de identidad que sufren...
Una crisis de mediana edad.
De mediana edad. Me di cuenta que era a los 40, o sea que ya la superé.
Ya la pasaste y no te diste cuenta.
No me di cuenta. Pero precisamente es un tema para... Es una película, así como hay películas para adolescentes, esta es una película para cuarentones.
Uh-huh.
Y eso me pareció definitivamente un género que hoy en día me parece bien aburrido. Este me pareció mucho más entretenido.
Yo te diría que es un género que está abandonado por Hollywood realmente.
Creo que se saltaron y ahora... Sí hay películas, pero son para gente de 60 o 70.
Porque una de esas la acabo de ver, ahí te voy a contar, pero bueno.
Okay. Pero sí, porque sí se están haciendo películas para gente mayor, pero creo que ya de un solo es para gente mayor de 60.
Es que ¿sabes qué pasa? La gente de 40 ahora va a ver las películas de Marvel. O sea, sin ver de menos... El cine como entretenimiento, realmente, lo que antes era una película para el público infantil y para el público juvenil, se ha alterado un poquito la fórmula y ahora es el entretenimiento por excelencia para jóvenes adultos, digamos, y para adultos.
Sí, por los eso cuarentones.
Exactamente. Tenés una devoción bien grande de gente que tiene 30, 40 años por ver todas las de la Guerra de las Galaxias, por ver todas las de Marvel, y cada vez hay menos tiempo para invertir en entretenimiento, entonces el tiempo que tienen lo invierten en eso, pues, en que es básicamente la fórmula del éxito de Marvel, pues, que te saca cuatro películas al año, alguien que va al cine una vez al mes, lo más probable es que lo que va a ver es lo que haya de Marvel en ese momento, pues.
Así es. Y como salta entre Guerras de la Galaxia, Marvel, de este lo otro, entonces bien te ocupa todo el año.
Exactamente, pues. Bien te ocupa todo el año. Y si ves algo que no es eso, es una de muñequitos para los niños, pues.
Sí, exactamente. Sí, la verdad es que hemos salido perdiendo con esto porque no hay películas de este tipo. Es más, las películas que tienen algún tema exclusivamente para adultos se han convertido solo en los thrillers, que no es un género que a mí me llame la atención. Hace poco vi esa de Ben Affleck con la
Deepwater.
Sí, Deepwater. Y si bien entiendo que es un tema para adultos, pero no me gusta. Pues no, esta me pareció mucho mejor, mucho más entretenida, mucho más interesante. Y por cierto,
fíjate que te diría que te recomendaría, ahorita que la tenés fresca y que la acabas de ver, anda a escuchar el primer capítulo de esta temporada de You Must Remember This. Porque es súper interesante cómo te analizan la película, te analizan la política sexual de la época, la carrera de Bo Derek, que en sí mismo es una cosa bien interesante. La relación con su esposo, que era un actor que se llamaba John Derek y que se convirtió en director para explotar la fama de su esposa. Es súper, súper interesante. Te recomiendo que lo oigas. Es un capítulo de unos 45 minutos, tal vez.
Estoy ahorita como tarea lanzándome los podcasts desde el inicio.
¿Cuál?
Como tarea, de verdad. Los podcasts de Conan O'Brien. No sabía que estaba haciendo podcast y ya llevo como 10. Ok. Julie Andrews hace un excelente papel.
Que si a Julie Andrews la conocen solo por La Novicia Rebelde,
aquí
van a conocerla de otra manera.
Así.
Que es bien interesante. Fíjate que, bueno, ella estaba casada con el director, con Blake Edwards, que por cierto es el mismo director de las películas de La Pantera Rosa.
Sí.
Sí, es el mismo director de La Pantera Rosa. Y Blake
Edwards. Pero es muy, muy sofisticado. O sea,
es otro tipo de comedia. O sea, sí. Este maje era capaz de hacerte comedia física. Como una farsa, como La Pantera Rosa, y algo más adulto y más sofisticado, como 10. En esta etapa de su carrera, él quería retar la imagen que la gente tenía de Julie Andrews, porque Julie Andrews la gente la asociaba con La Novicia Rebelde y con Mary Poppins. Entonces él quería presentarla como una mujer sensual también. Entonces, en esta película, por ejemplo, ella es.
Tiene sus momentos,
y ella es el interés romántico principal del protagonista.
Pues que es como la contraparte de Bo Derek.
De Bo Derek, digamos. Pero en la siguiente película que hicieron juntos, que se llamaba S.O.B., fue un escandalito porque ella salía topless.
Oh.
O sea, yo no he visto la película, pero me acuerdo del escándalo. Y qué barbaridad la Julie Andrews, cómo había hecho eso, qué cochina. Si ella era Mary Poppins.
Fíjate que ahorita que lo acabas de decir, me acabas de... golpear el cerebro porque
¿por
Mary Poppins y La Novicia Rebelde no son lo mismo.
Sí, no son lo mismo.
Yo tenía en mi mente
tienen nada que ver.
Correcto, yo tenía en mi mente una mezcolanza entre ambas cosas y yo decía, ¿y por qué Mary Poppins
la creo con que los nazis? Tu hija está en edad de... Oye, eso podría ser interesante.
No, todavía no ven nada live action. No han visto ni una sola película de live action.
No te lo puedo creer.
Ni una. Todo ha sido animación.
¿Estás privando a esas criaturas?
No, ellas prefieren.
Pues son niñas chiquitas, saben del mundo lo que vos le enseñás.
No, pero hemos pasado por los canales, hemos pasado por el catálogo de Disney que hay de sobra, HBO, todo esto. Y de pronto hay una película y les digo, veamos la que no sé qué. Y me dicen, después de 5 minutos, no. ¿Sabes qué, papá? Poné mejor la otra.
Una muñequito.
Sí, mejor. Es más, ya Ice Age, que es algo que sale del ámbito de Disney, ya me reclamaron una vez que se las puse. Véanla, denle una oportunidad, que no sé qué, no sé cuánto. No, que dame eso.
Tienen lealtad a la marca.
Sí, poneme Encanto o Moana y No me enredes.
Bueno, mira, la otra película que vi es un estreno de Netflix que se llama Operation Mincemeat. Es un drama de la vida real basado en un episodio poco conocido. No creo que sea poco conocido, pero un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ver con un equipo del Servicio Secreto Británico que le encomiendan la tarea de engañar a Alemania nazi para que crea que habrá un desembarco en Grecia y no en Italia, que es donde realmente ellos querían desembarcar. Entonces, este equipo, que es liderado por Colin Firth y que tiene también a Matthew McFadden y Penelope Wilton a bordo, tienen que crear, digamos, la ilusión de que esto está pasando. Y una nota interesante, dentro del equipo también está Ian Fleming. Ian Fleming es el autor de las novelas de James Bond.
Sí, sí, sí.
Entonces, él aparece como personaje dentro de la película y también tienes a Jason Isaacs como el superior de todos ellos, que quiere que pues quiere, obviamente quiere que la operación sea un éxito, pero en sus propios términos. Entonces, mira, la película, a ver, yo la empecé a ver con mucha expectativa.
Ese es Churchill.
Sí, ese es Churchill. Empecé a verla con muchas expectativas, principalmente por el reparto, porque me parecía interesante la premisa, la historia, pero no creo que sea una película exitosa en lo que se propone, fíjate. Yo siento que es una oportunidad perdida. Por cierto, el director es John Madden, que estuvo nominado al Oscar en 1999 por Shakespeare in Love. Shakespeare in Love se llevó el Oscar de Mejor Película, pero él no ganó para Mejor Director.
Varios actores comúnmente en series de HBO y es Warner, o sea que por alguna razón debería haber salido en HBO Max esta película.
Acuérdate que los actores no tienen necesariamente contratos de exclusividad. Yo sé. Probablemente va a estar, tal vez la compró Netflix probablemente para hacerla. Pues apareció como un original de Netflix. Mira, la premisa es bien interesante, pero yo creo que, a ver, ¿cómo te lo digo? Están pichando demasiado bajo la pelota con esta película. Hay diálogos que son como muy expositivos. Yo creo que en algún momento tenían miedo de que la gente se perdiera y no entendiera qué está pasando. Entonces, tenés escenas donde los personajes se dicen uno a otro información que ya la saben. O sea, que vos ya sabes que ya la saben. Y que es básica, pero simplemente la dicen en voz alta porque el espectador tiene que saber esto, entonces vamos a decirlo aunque yo ya sé que vos sabes esta onda. Entonces yo creo que es una oportunidad perdida, pero si te gusta ver estos actores, lo que la salva son los actores. Y es bien bonito ver, por ejemplo, a Matthew McFadden, que lo tenemos fresco de lo que hace en Succession, haciendo un papel diametralmente opuesto. Totalmente opuesto, pues. Y está también esta Penelope Wilton, que es una de las señoras de Downton Abbey.
Esa Kelly MacDonald sale en aquella serie que a mí me gustó mucho, Boardwalk Empire, de HBO. Sí,
así es. Y también sale en No Country for Old Men.
Ajá.
Aquella película de los hermanos Coen que ganó el Oscar a Mejor Película. Es una buena actriz también, pero la película no le pide hacer mucho tampoco, realmente. Entonces, mira, si te gustan los dramas de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas, y vas con unas expectativas moderadas, probablemente te va a entretener. No, pero a mí, no, pues te lo digo en serio, pues a mí me decepcionó, yo esperaba algo mejor. O sea, mientras la veía decía, pucha, que esto es pura oportunidad perdida, pues realmente. Y hay algo en ella que pareciera que cuando la estaban haciendo sabían que no iba a ir al cine. Decían, esto la gente la va a ver en la tele, entonces no nos esforcemos demasiado.
Ya, que te triste.
Es raro, es una experiencia extraña, pues, pero vale la pena que le des chance. Tal vez te gusta más a vos.
Ok, hablando de Netflix, me salió entre lo que estaba trending en la semana, una nueva serie de Netflix. Si querés, encender una candelita, loco.
Es lo que te iba a decir, maestro. Estoy en una oscuridad salvaje. Sí. Habla, yo te escucho.
Ok. Netflix estrenó una serie que casi que me dio gusto que haya sido Netflix, porque tiene esa maña de tirar todos los episodios de un solo. Entonces pude verlos todos de un solo. La serie se llama Dippentaverate, que es la nueva serie de Mike Myers, que lo sacaron del retiro para que hiciera esto. Pero supongo que le dijeron, Netflix le debe haber dicho, mira, te voy a dar todo el dinero que vos querrás con tal que haga algo, hace algo. Como le dijo Apple Plus a Jon Stewart. Ajá. Entonces el mae dijo, ok, voy a hacer esto. Ninguna condición, ninguna nota, nada. Es completamente... Es más, en la serie hay un par de rebanes contra Netflix. Pues,
para debo aquí. Confesarte que es la primera noticia que tengo de que algo como esto exista. ¿Qué sí, es? No. ¿Es comedia? ¿Es drama? ¿Qué
es? Es una comedia. Es una producción por completo de ¿cómo se llama? De Mike Myers. Es algo creado por él, escrito por él, casi que actuado, casi que todos los personajes son él.
Vaya.
Es como... Ok, vos sabés...
Es lo que antes se llamaba un vanity production.
Sí. Pero bueno, de Mike Myers conocemos...
Wayne's World...
No, hombre.
Austin Powers.
Austin Powers, y ya sabemos que es una especie de evolución de lo que fue Austin Powers en película. Esto es como el regreso con una serie. Y si bien algunos recursos de comedia lo ha evolucionado, los ha modernizado, hay cosas nuevas, pero es su estilo, pues. Uh-huh. Y eso no siempre es exitoso en hacerte reír. Uh-huh. Pero te da un sentimiento de nostalgia y pues, uh-huh. ¿sabes? Te hace sentir bien, uh-huh. que no sea la típica comedia grosera ni la típica comedia vulgar, sino que
pero sí tenía, Austin Powers tenía eso, acordate sí, de
aquí
Fan
hay
Bastard.
Acordate de Fan Bastard. Sí, hay eso también aquí, pero sigue siendo como... Lo que haría sanamente un par de adolescentes y no necesariamente lo que...
Madre, estás hablando como una persona en la mediana edad, más.
Sí. Soy la mediana. Pero no, pero te metí a YouTube y no necesariamente... O sea, por mucho que sea un maje de mente abierta, hay cosas que hieren tus susceptibilidades. Esto lo puedes ver.
¿Cómo qué, Manuel?
Digamos que mi YouTube y tu YouTube no son iguales.
Sí, probablemente.
Pero...
El mío es puro 19 digital.
Esto tiene ese efecto, pues. Tiene un efecto de como cuando vas y ves, no sé, un episodio viejo
de una serie que te gustaba.
De una serie que viste joven y que te gustaba.
¿Ya viste los 6 capítulos?
Ya lo vi, los 6 capítulos. Con la ventaja que como es nuevo, te reí.
Ok.
Entonces, okay. Si bien no pasas cagándote de la risa.
Me la recomendás. A mí me gustaba Mike Myers. A mí me gustaba Mike Myers. Yo lo veía.
Sí, te la recomiendo.
Okay.
Mira, te vas a reír a carcajadas un par de veces por episodio.
Como decían los publicistas de antes, a carcajada batiente, a mandíbula batiente.
Ah, no, eso no. Antes de mis tiempos. Pero sí, te vas a reír a carcajada un par de veces en cada episodio.
Okay.
Vas a ver unos chistes bien, bien novedosos, bien innovadores.
Okay.
Pero el resto pues, es típico Mike Myers.
Mira, yo vi algo interesante que te puede gustar, que no tiene nada que ver con comedia. Es un drama de crimen verdadero. Lo curioso es que Hulu lo produjo como miniserie y lo transmitió como miniserie. Las miniseries antes, los canales de televisión te pasaban un capítulo por día, en días consecutivos.
¿Cómo se llama?
Se llama Candy.
Ah, vi que lo están...
Sí, con Jessica Biel y Melanie Linsky.
Tratando de que lo veas a huevo.
Exactamente. No, lo están promocionando agresivamente.
Sí.
Y están promocionando también la manera en que lo proyectan, pues. De que vas a ver un capítulo cada noche. Bueno, a esta altura del partido ya salieron los 5 capítulos. Pero básicamente, pues, pusieron un capítulo un día, otro capítulo el otro día. Y vos lo veías como veía antes las miniseries.
Yeah.
Y está... Fíjate que voy por el tercer... Creo que ya vi el tercer capítulo. Está muy bien producido, es muy, muy bien hecha la serie y el sentido del tiempo y del local donde se desarrollan las cosas, como puedes ver en el trailer, está muy bien realizado. Es en Texas en 1980, por cierto. Y el caso es tan sensacionalista.
Pero ya, no tiene cara de ser Houston.
Eso es en los suburbios. No es en el área urbana, urbana propiamente dicha. Entonces, mira, el caso es un caso tan, pues puedo decir grotesco, aunque no te enseñan mucho. Es un caso tan sensacionalista que ya varias veces lo han llevado a la pantalla. Por lo menos hay una producción previa que se llama A Killing in a Small Town, que era una película original para televisión con Barbara Hershey y Brian Dennehy, que se hizo previamente. Pero bueno, ahora esto es como un... Está creado como un showcase para la Jessica Biel, para que se luzca como actriz. Yeah. Y tenés también a Melanie Lynskey, que es una actriz de Nueva Zelanda muy buena, que de alguna manera esta serie conecta temáticamente con algo que hizo ella al principio de su carrera. La gente la conoce más porque aparecía en la serie esta de Two and a Half Men, pero la primera película que ella hizo siendo una adolescente era una película de Peter Jackson muchos años antes del Hobbit y del Señor de los Anillos, que se llamaba Heavenly Creatures, que también fue el debut de Kate Winslet. Y también era una película sobre un crimen verdadero. Kate Winslet y Melanie Lynskey hacían el papel de dos amigas de colegio que se confabulaban para matar a la mamá de una de ellas. Entonces, un poquito me recordó un poco esa otra película, aunque aquí pues los papeles son muy diferentes y el ambiente es muy diferente. Pero bueno, si les gustan si les gustan las historias de crimen verdadero, que ahora ya es un género muy popular, esta serie está muy bien producida y está muy bien hecha. Por lo menos hasta el tercer capítulo creo que están logrando lo que se proponen.
Creo que HBO me tiene saturado con esta serie de este tipo, pues no creo.
Pero vos no ves mucho series de ese tipo.
¿Cómo no? Las que hace HBO, que son, pues que no, tal vez no son basadas en hechos reales, pero son muy similares. Pues,
¿viste The Staircase?
No.
Ok, esta semana, que no la he visto todavía, estrenaron una que se llama The Staircase en HBO con Colin Firth y... Ay, ¿cómo se llama esta actriz que me gusta mucho?
Toni Collette.
Con Toni Collette, ve, y sale también Parker Posey. Ok, The Staircase está basada en un caso de la vida real que también ya fue producido como documental. Y no solo eso, vieras qué interesante, la primera película, el primer documental sobre este caso, que también se llama The Staircase, creo que ganó el Oscar de la Academia a Mejor Largometraje Documental, pero como el caso seguía evolucionando, años después hicieron una secuela. Después Netflix, hace algunos años, incluso yo creo que hablamos de esto en el podcast, en el 2017 tal vez, o el 2010, sí, probablemente en el 2017 o el 2016, Netflix compró los documentales y además hizo como 3 episodios nuevos de una hora, porque el caso seguía cambiando. Si mal no recuerdo, el trata sobre un hombre que su esposa sufre un accidente en casa y se cae por una escalera, ¿verdad? Pero la policía empieza a investigar y aparentemente creen que él la mató, o alguien cree que él la mató, y eso abre un filón, digamos, de investigación. Entonces ahora tenemos una versión en ficción de ese caso con actores de primera línea. Entonces, como te digo, no la he visto todavía, pero sí me interesa bastante.
Yo la verdad, de todas estas así que están ahorita pegando, me llamaba la atención y que empecé a ver es Gaslit, la de Julia Roberts con Sean Penn.
Ah, ok, contame.
Que es precisamente la historia detrás de el Watergate de Nixon. Uh-huh. Solo le he visto la mitad de un episodio porque...
Guardémosla para la próxima semana, pues, porque sí, ya nos estamos...
Llegamos a la hora. Sí, no, solo le vi la mitad y me caí. Pero es Stars, y esa Stars a mí nunca me ha dado buena espina en términos de calidad, pero cuando vi que era Julia Roberts, que era Sean Penn, dije, debe ser buena, no creo que sea, pero bueno, la dejamos para la otra semana. Este fue el episodio número 134 del podcast No Pasa Nada, que se transmite todos los viernes en vivo a las 5:30 y lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito a partir de ese momento. Le habló Manuel Díaz
y Juan Carlos Apié.
Hasta la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un
podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.